$10 was...
In the Mood, por Cineasia.
Buenos días, cineasiáticos, o buenas tardes, o buenas noches, dependiendo del lugar y del momento en que nos estéis escuchando. Bienvenidos a un nuevo volumen de In the Mood for Cineasia, tu podcast de cine asiático. En este caso estamos ya en el volumen 8. Esperamos que estéis bien, de salud, y que os apetezca compartir un ratito con nosotros. Bienvenidos a este volumen 8 de In the Mood for Cineasia, y toca anunciaros antes que nada una novedad que muchos de vosotros nos habéis estado pidiendo, tanto por las redes sociales como por mail, incluso hasta en persona. Nos habéis comentado que os gustan nuestros podcasts, pero que por favor hiciéramos listas de esas películas de las que hablamos para poder tenerlas. Así que hemos abierto una cuenta en Letterboxd. Su nombre, Mood for Cineasia. ¿Por qué el INDE no nos lo ha aceptado? Así que Mood for Cineasia, encontraréis una cuenta, la cuenta del podcast de Cineasia, para que tengáis las listas de las películas de las que hablamos en los podcasts. De momento, hasta ahora hemos subido este último podcast que vamos a hacer, que os vamos a presentar hoy, pero con el tiempo, poquito a poco, iremos subiendo el listado correspondiente a las películas de las que hablamos en los podcasts anteriores, ¿vale? Así que, pues nada, muchísimas gracias por vuestro feedback, por vuestra fidelidad, y tenemos un nuevo sitio donde encontrarnos. Recordad, Mood for Cineasia en Letterboxd. Y el tema central de este volumen 8 va a estar muy ligado a la actualidad cinematográfica, y es que este 23 de abril se estrena la película coreana Península. Como ya sabréis, todos vosotros, va de zombies. Pues bien, esto es lo que vamos a hacer con nuestros contertulios en este In the Mood for Cineasia volumen 8. Zombies Made in Korea. Un repaso a este subgénero del terror en Corea que vamos a hacer con nuestros contertulios de siempre. ¿Qué tal estáis, chicos? Muy buenas. ¿Quién es el primero en decirme hola?
Hola.
No os cortéis, ¿eh?
No, lo que pasa es que he cerrado la puerta por si acaso entra algún zombi. Pero la verdad es que de momento todo en orden. Buenas tardes.
Enrique Gachelán, ¿qué tal?
Muy bien.
O buenos días, ¿no?
O buenos días.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy buenas, pues estábamos aquí con Eduard hablando, que es un poco la hora de la merienda, a la hora que estamos hablando, y bueno, pues es muy adecuado con el tema de hoy, ¿no?
Y a los mandos de la nave, Eduard Terradas Vicens, ¿qué tal estás? Yo te veo un poco zombie,
¿eh? Más que la merienda es la hora de la petaca, o sea, ya llevo un poco de soju en la sangre para poder soportar la invasión zombie de esta tarde, porque si no será, en fin, inaguantable. Pero bien, aquí estamos, con mucho alcohol en las venas.
Bueno, ya que estamos hablando de esta actualidad, porque el tema de hoy, Zombies Made in Korea, lo hacemos por culpa y a causa del estreno de Península, ¿qué os parece si, nada, a nivel de cuatro pinceladas repasamos un poquito la actualidad cinematográfica de ahora y de estas próximas semanas? Por ejemplo, sé que... No tenemos anime muchas veces durante todo el año, y ahora resulta que nada, que en 2-3 semanas nos llegan 3 peliculones de anime. Así que no sé quién quiere ser el primero. Creo que Eduard vio Conan en el pase de prensa. No sé si quieres convencer.
Exactamente.
La última.
Cuéntame. Vimos por fin la nueva de Conan, que aquí la titularán Sí, Detective Conan, para que nos entendamos, el detective este niño repelente, que ya lleva la friolera de 24 películas con esta, aquí le han titulado la Escarlata, un título que tiene mucho que ver con el tema de la película, que no deja de ser una producción que tenía que promocionar los Juegos Olímpicos de Tokio del año pasado, junto con el anuncio oficial de que se va por fin a construir la primera línea de levitación magnética del tren bala, pero como todos sabéis, se tuvo que truncar estos planes por culpa de la pandemia. Y la película, pues al final, se estrenó el pasado 16 de abril, de manera simultánea, tanto en Japón como en nuestro país y también en otros países. Y la verdad es que es una gozada de película, muy entretenida para, sobre todo, los fans de la serie, de la serie creada por Gosho Aoyama hace ya 26 años, que se dice pronto. Y nada, que es una película que, en fin, para ver con toda la familia.
Bueno, yo por mi parte comentaros Erwin y la Bruja, que se estrenará el 30 de abril, o igual cuando escuchéis este podcast ya está estrenada, pero bueno, tuvimos también la oportunidad de verla en el pase de prensa que hizo su distribuidora, que es Vértigo. Erwin y la Bruja, se supone que es un producto Ghibli, pero una que ya está escarmentada, sobre todo con las cosas que hace el señor Goro Miyazaki, pues lee, y como no tuvo una gran acogida en Japón, que pasó directamente a estrenarse en televisión, pues ya sabía yo por dónde iban los tiros, con lo cual no me esperaba un producto Ghibli. Con lo cual, aviso para navegantes, si esperas un producto Ghibli, no lo vas a encontrar. Si esperas simplemente pasar un rato entretenido, donde llevar a tus hijos y etcétera, etcétera, bien, la película pasa y pasa bien, pero no es Ghibli, ni en los dibujos ni en las tramas. Si alguien busca la personalidad de esos personajes tan entrañables, ese sentimentalismo, ese cuidado de las cosas, esas cosas que consiguen esos guiones de Ghibli, pues en la película de Goro Miyazaki eso no lo va a encontrar. Ahora, si quiere ver una película de animación entretenida, bueno, en ciertos momentos original, bueno, se lo va a pasar muy bien pues con esta niña Erwin rodeada de brujos y brujas. Eso sí, advierto también, quien no haya visto la película, que se queda los títulos de crédito, porque los títulos de crédito finales te cuentan cómo sigue la historia después de que Erwin abra una puerta al final de la peli. Y ya está, lo dejo aquí. No he contado ningún spoiler, no os hagáis dolores a la cabeza. Simplemente digo que os quedéis a los títulos de crédito, que la peli continúa.
¿Qué sale Goro Miyazaki saludando o qué? Porque claro.
No, eso no. ¿Quién me habla de Kimetsu no Yaiba? Porque también la tenemos por aquí. ¡Ánimo!
Sí, Kimetsu no Yaiba, que llega con la vitola de ser la película más taquillera de la historia de Japón, que no es poca cosa. Llega avalada por una serie manga también súper, súper exitosa, que cerraba o se terminaba en Japón. Se editaba su último tomo recopilatorio coincidiendo con su estreno en Japón. Lleva como 20 semanas en taquilla allí, o 25 semanas en taquilla allí. Todavía sigue entre los primeros puestos. Y ahora pues nos llega aquí con el manga así editado, que lo edita Norma Editorial en España, pero con una película que no hemos podido ver lo anterior, lo que le precede, que es una curiosidad total, creo. Nos llega la película, pero la serie no la hemos visto, porque la tiene Selecta Visión, que es la distribuidora, pero no la ha estrenado todavía, no está disponible en ninguna plataforma, ni la ha editado, por supuesto. Con lo cual, o te has leído el manga, dijéramos, o has visto el anime por otras vías, podemos decir, para saber un poco qué es lo que te espera en la película, porque es una aventura, es un arco que va en medio, dijéramos, ¿no? Así que veremos a ver cómo funciona. Yo espero que muy bien, porque es una serie súper seguida realmente. O sea, el fandom está realmente como loco con esta peli, esperándola. Y lo dicho, el 23 de abril se estrena en cines, así que en este abril loco de animación, que empezamos, recordemos, con Digimon. El mes de abril empezó con el final de Digimon en los cines, o sea que hemos tenido prácticamente una cada semana.
Vaya tela. Y bueno, algunos otros estrenos, algunas otras cositas que van a llegar o que ya estarán por ahí rondando. Bueno, uno es el festival, el Barcelona Film Festival, que llega alrededor de este mes de abril, siempre por las fechas de San Jordi, en los cines Verdi, y que bueno, ahí estaremos presentes con una sección que es Japan by Cineasia, y que haremos un pequeño recorrido con los lazos entre la literatura y el cine. ¿Verdad, Enrique? Creo que
sí, la verdad es que tenemos 7 películas. Empezamos mañana con Rashomon, un clásico de Akira Kurosawa, pero bueno, ya deciros que Paprika o me parece que Tokyo Blues, las entradas están agotadas, o sea que realmente vuestra respuesta o la respuesta del público está siendo muy buena. Tenemos un estreno en España, que es la última película de Makoto Tezuka, hijo de Osamu Tezuka, que adapta uno de los mangas de su padre, Bárbara, como colofón. Y aparte tenemos a Toichi, el arpa birmana, nuestra hermana pequeña, y ese Tokyo Blues y Paprika que os he comentado antes. O sea que un recorrido entre la literatura y el cine japonés.
Se va a ver también que a lo largo del mes de mayo, finales de abril, principios de mayo, está el DEA, el Festival de Cine de Autor, que también estará en formato presencial y en formato online, y que algunas películas asiáticas tiene, como por ejemplo la última película de Miwa Nishikawa, que es una directora que nos gusta mucho, Under the Open Sky, pero también estará la última película de Hong Sang-soo, The Woman Who Ran. Así que, bueno, atentos. Y también un estreno, en este caso de una película iraní, de la mano de la distribuidora Caramel Films, que se llama Los Hijos del Sol, y que también próximamente haremos cositas con esta peli, tanto en Madrid como en Barcelona. Pues cerramos aquí las novedades de la actualidad, por así decirlo, y antes de empezar con el tema central de hoy, os recordamos que nos podéis encontrar, que este podcast lo podéis encontrar en iVoox, en Spotify, en iTunes de Apple y también en Google. Así que una pausa musical y nos vamos con los zombies Made in Corea. ¡Hasta ahora!
No os asustéis, esto es el podcast de Cineasia.
Pues bienvenidos de nuevo, cineasiáticos, bienvenidos a este volumen 8 de In the Mood for Cineasia, tu podcast de cine asiático, que como tema central, ya lo hemos dicho, Zombies Made in Corea, y es que este 23 de abril se ha estrenado o se estrena Península,
película coreana, supuesta segunda parte de Train to Busan. Pero antes, si os parece, chicos, antes de hablar de propuestas concretas y de centrarnos en esos zombies coreanos, ¿no os parece que empezáramos debatiendo sobre el género del terror en Corea? Porque realmente, por los gustos del público, por la historia del cine de terror en Corea, no es uno de los géneros favoritos del público, de la audiencia de Corea. Este es uno de los temas que me gustaría hablar, y luego el otro es acerca de los zombies coreanos, cómo realmente son retratados en el cine. Pero bueno, si queréis y si os parece bien, entramos un poquito a debatir el género del terror en general en Corea y el género concreto o ese subgénero de los zombies en particular. No sé quién le gustaría empezar. Eduard, Víctor, Enrique, va, ánimo.
Bueno, la verdad es que el género del terror va a variar, como varía muchas cosas, sobre todo los gustos en el cine, depende de la época, depende del momento. Un momento complicado, o los años 60 o 80, en la que no se pueden hacer películas de otro género y se utiliza el género del terror, pues ese género va a ser visto por el público, porque de hecho es que es lo que tenían por ver. Por tanto, ha ido evolucionando. Sí que es cierto que dentro del género del terror, a los coreanos, que les gusta mucho mezclar los géneros, hay mucho melodrama y hay mucha venganza y sobre todo hay mucho espíritu. Pero si vemos una encuesta del COFIC, en 1998, en Corea se producían entre 5, de 5 a 10 películas de terror al año. Y es un dato que llama la atención, sobre todo cuando empieza esa nueva ola, el que una vez post The Ring, esa película japonesa que llega y nos marca el J-horror, los coreanos empiezan a hacer películas de terror, pero si nos fijamos en los gustos de sus espectadores, vemos que lo que les gusta o lo que más les va es la comedia romántica, las películas de acción, y que el género del terror quedaba relegado al final de la tabla, superado solo por los films eróticos y por las películas de animación. O sea que realmente Corea se ha ido adaptando un poco a qué es lo que le demandaban. Si pensaba que el género del terror podía funcionar fuera, hacía películas de terror, pero realmente, sobre todo, veremos que el género de los zombies no ha sido muy, muy, muy tratado.
Cosa que fuera, o sea, nos referimos a películas que pudieran ser compradas en Occidente, ¿no?
Estamos hablando de Whispering Corridors, de Sam, de Tell Me Something, de Dollmaster, de Wick, nos referimos a The Ring Virus, nos referimos a Dos Hermanas, nos referimos a un montón de películas que hicieron en esos inicios del año 2000, 2003 creo que fue la cúspide, y donde produjeron más, Acacia, Sorum, había un montón de películas, Into the Mirror, películas, Face, realmente un montón que las estrenaban en verano, iba gente a verlas en su país, no es que fueran grandes números, creo que la más taquillera de todas fue la de Dos Hermanas, que llegó a 3 millones de espectadores o 4, pero que las vendían perfectamente, nos las vendían en España nos llegaron muchas, ¿verdad? Víctor y Edu.
Aquí llegaban sobre todo en esa época dorada del DVD, ¿no? En esos años, ¿no? Quizá. Del 2000, 2005, 2007, por ahí, que se empezaron a editar un montón de películas coreanas, sobre todo, ¿no? Fue la época en que llegaron en tropel y, bueno, llegaban muy bien, podemos decir, sin orden ni concierto muchas veces, ¿no? O sea, una de cal y una de arena podían venir juntas muy tranquilamente y, bueno, era tirarse un poco a la piscina y a ver si había agua o no había agua. Había algunas que sí que estaban realmente bien, ¿no?
¿Os acordáis de Repoint, aquella película?
Repoint o... yo qué sé, Sorum, ¿no?
Sorum la recuerdo. Wick, la de la peluca,
yo no la recuerdo tan positivamente como tú, Edu. Pero sí me acuerdo, por ejemplo, otra que no llegó, que se llamaba Red Shoes.
Que estaba muy bien.
Y aquella, me acuerdo que tenía una fotografía y aquel diseño de producción y todo eso, que en esos años del cine coreano ya, eso 2004, 2005, ya te dabas cuenta que realmente estaban a un nivel alto.
Y Princess Aurora.
Princess Aurora.
También. Era un thriller, ¿no? Tenía un poco más de thriller también.
Sí, estas más de thriller, quizá.
Aquella era más thriller y aquella también llegó. Princess Aurora también llegó.
Claro, unos títulos.
Había muchas y eso, y llegaban multitud de ellas. O sea, que muchas las hemos podido ver realmente.
The Phone también, que a mí me gustaba mucho esta película. Fue de las primeras en llegar en el año 2002, que llegaba un poco... directamente como remake un poco de Ring, ¿eh? Es decir, que era de las primeras en presentarse, creo que era del director An Byung-ki, si no recuerdo mal. Sí. Y en Estados Unidos se estrenó en los cines, tuvo bastante buena acogida, pero aquí, bueno, fue ese paquete catálogo de Manga Films, nos llegaba todo a saco paco. Luego también Dear Friend, ¿os acordáis? Que también nos llegó.
Dear Friend.
No estaba mal, no estaba mal, sí. Dear Friend.
Lo mejor eran los carteles, realmente. Eran increíbles, o sea, te dejaban...
Bueno, y el póster de Dos Hermanas.
Exacto.
Trajo cola.
Aquello trajo cola.
Causó... Bueno, se tuvo que retirar de algunos cines, chicos. O sea, porque hubo denuncias de padres y madres que pensaban que la película se trataba de malos tratos a las muchachas, que porque salían ensangrentadas y tuvo que retirarse el cartel. O sea, que poca broma lo que es. Bueno, recordaros que todos estos títulos que estáis diciendo luego han de pasar por Letterboxd, ¿eh? O sea, que a cuantos más digáis, más os toca ser listado.
Nos vamos a callar. Nos hasta vamos a callar.
Pasamos a la siguiente. Pasamos
que me
a la
entra
siguiente.
La alergia.
Pasamos a las recomendaciones finales ya.
No, la otra cuestión que os planteaba era el tipo o la tipología, el subgénero de zombies, que no es un género muy, muy, muy utilizado en Corea. Sobre todo les gustan más el tema espíritus, ¿no? Supongo que también por su raíz chamánica, ¿no? Por la conexión a los espíritus de la cultura coreana, pero que los zombies no son muy, muy, muy...
No, de hecho,
bueno, han sido una...
de hecho lo vamos a ver a la hora de ahora empezar a hablar de
y títulos, ahora cuando abordemos.
Que no hay una gran cantidad de títulos y lo que decía Enrique, lo que le gusta realmente son eso, esos espíritus que te pueden dar pie a la venganza, no al melodrama, que te lleven al melodrama.
Claro.
Y es algo que, bueno, luego lo
hablamos cuando hagamos
luego lo desarrollaremos con Train to Busan también, que hay una conexión
historia.
Ahí total.
Que bueno, una pequeña historiología que haremos luego, pero ahora quiero que Edu, él ha hecho un análisis flipante de la tipología de este zombi coreano. Y creo que es muy divertida. Edu, venga, adelante.
Sí, a ver, la tipología del zombi coreano vamos a hacerla para diferenciarlo un poco del occidental, de la mente que todos tenemos del zombi occidental. Es verdad que un zombie es un zombie, no lo podemos negar, y la imagen cinematográfica que tenemos asociada de estos resucitados siempre vendrá dada, creo que coincidiréis conmigo, por la que concibió George Romero en su fundacional La Noche de los Muertos Vivientes, ¿no? Pero lo cierto es que el coreano, el zombie coreano, parte de unas características físicas y fisiológicas, diría también, me atrevería a decir que fisiológicas, que difieren sutilmente del que vemos normalmente en el cine y los cómics norteamericanos. Y todos tenemos también en mente un poco en los últimos años de Walking Dead, como referente principal. Dejo de lado los de Resident Evil, porque si no sería entrar en un terreno ya demasiado complicado como es el de los videojuegos. Pero bueno, de entrada podríamos decir que los zombies coreanos pues tienen unos rasgos compartidos con otro ser de la noche que se alimenta de sangre, que no son otro que los vampiros, podríamos decir. Y esto es así porque los zombies coreanos no toleran muy bien la luz del sol y se mueven en nocturnidad y alevosía. En general no toleran la luz, pero sobre todo la luz solar es la que, igual que los vampiros, los convierte en cenizas, prácticamente, ¿eh? Lo hemos visto en algunas películas y series que luego vosotros analizaréis. Otra característica que puede asemejarlos a los vampiros o incluso a los hombres lobo es que pueden correr a unas velocidades que muchas veces rozan la barrera del sonido, ¿no? Y eso es sorprendente con respecto a los occidentales. Y además se pueden agazapar a cuatro patas por el suelo. Es decir, que en cierto modo no dejan de ser o convertirse en bestias salvajes. Después, sobre la transformación, eso también es muy interesante. Es curioso porque habitualmente el proceso de infección es más acelerativo y se produce desde el corazón y va subiendo hacia el cuello, hinchándose la carótida y culminando con el enrojecimiento de las pupilas, el sangrado y la parte maxilar, rugir y babear cual perro rabioso. Esa sería una característica muy común en las últimas producciones de zombies coreanas. Es decir, que cuando veáis a un surcoreano contonearse boca arriba y con los ojos enrojecidos, mejor huid bien lejos, porque es síntoma de, o presagio de que se está convirtiendo, ¿eh? Sobre todo eso. Cuando empiezan a palpitar, ¿eh? Y a darse la vuelta y a subirse por las paredes casi, podemos decir que es mejor coger las maletas y huir. Y por cierto, los zombies coreanos no solo existen en la ficción, amigos, sino que en la vida real encontramos algún que otro caso paradigmático. Y me explico. No estoy hablando de políticos corruptos o de burócratas que controlan el país desde Seúl. No. Sino que he encontrado un personaje del mundo deportivo coreano llamado Jung Chang-sung, que es conocido como The Korean Zombie y que en realidad, creo que Víctor lo conoce, es un luchador surcoreano de artes marciales mixtas de 34 años que compite en la categoría de peso pluma de los Ultimate Fighting Championship, que bueno, es una liga de mundial de artes marciales mixtas, se puede ver en algunos canales de pago, y lleva, ojo, en su haber 16 victorias y actualmente está en la posición número 5 del ranking mundial. Y se apoda eso, el zombie coreano. O sea que tal vez este deportista nos va a ayudar, o puede plantar cara a todos los zombies que dentro de poco pues analizaremos en las siguientes producciones.
¿Qué pasa, Edu? ¿Muerde a los contrincantes o algo así el tal...?
Yo creo que es porque nunca, como que nunca muere, ¿no?
Ah, o sea, vale.
Bueno, siempre se levanta. Siempre sigue peleando. Sí, nunca ha recibido un co-directo. Okay. O sea, no ha perdido por co-directo. Un KO directo.
Sí, sí. Bueno, igual le tendríamos que haber llamado para que interveniera y nos explicara también. Hubiera sido el invitado
estrella. Porque si ya son largos nuestros podcasts, con invitados se hacen todavía más largos. Chicos, os veo, os oigo de aquí a nada, segunditos. Hacemos una pequeña pausa para tomar un poco de agua y seguimos ahora con estos zombies made in Corea. ¡Hasta ahora!
Hola, somos Cineasia. ¿Cómo? ¿Aún no nos conoces? Escúchanos mensualmente en nuestro podcast. Y si no, entra en nuestra web cineasiaonline.com.
Bienvenidos de nuevo a este volumen 8 de In the Mood for Cineasia, en esta ocasión centrándonos en Zombies Made in Korea. Ya sabéis que se estrena Península en nuestro país. Y a mí me gustaría, chicos, que hiciéramos un poquito de historia, porque hemos hablado que el terror no es uno de los géneros más populares en Corea y que el subgénero de los zombies tampoco es que sea uno de los más los más utilizados para los directores del género. Pero vamos a hacer un poquito de historia y me gustaría que Víctor empezara, porque creo que ha descubierto cuál es la película de zombies más antigua que se ha hecho en Corea. Así que vamos a hablar y vamos a retroceder el tiempo y vamos a hablar de las películas zombies ochenteras. ¿Os parece?
Sí, a ver, no hay mucho, tampoco. O sea, de esa época, la verdad es que tampoco es que haya gran cosa, que es algo sorprendente al fin y al cabo, porque en esos años ya los zombies ya vuelven a rodar a nivel global, podemos decir, ¿no? O sea, primero empiezan con Romero, ¿no? Con La Noche de los Muertos Vivientes, del año 61, 63, debe de ser.
68,
pero luego, claro, en los 70 otra vez recuperan un poco la marcha con ese zombie o El Amanecer de los Muertos, ¿no? Que da pie a que haya muchísimas, muchísimas copias y réplicas, sobre todo en Italia, por ejemplo, incluso aquí en España. Y dijéramos que este efecto a Corea no llegó, no acabó de cuajar. Aunque algo verían, porque si vemos esta que está calificada como la primera peli de zombies coreanos, que se llama A Monstrous Corpse, o sea, el cadáver monstruoso, que es una película del año 1980, pues podemos ver eso, lo que comentábamos antes fuera de antena, y es que los zombies protagonistas de esa historia, que tiene un argumento que estaría influenciada, podría ser, por No despertar al sueño de los muertos, de Jorge Grau, la película de Jorge Grau, eso que está...
No profanar, sino El sueño de los muertos.
No profanar es...
Sí.
No profanar.
No profanar.
¿Ves? La decía de memoria, es No profanar el sueño de los muertos, de Jorge Grau. Pues eso, que nos encontramos a esos zombies de tono azulado, podemos decir que son muy de la época, con lo cual el maquillaje ya os podéis imaginar cómo es. Es una peli que no está disponible en ningún lado. De hecho, lo que circula por ahí son algunos clips de minutos, pero bueno, lo suficiente como para hacerte una idea de qué es, de cómo funciona un poco la película. Es una peli que tiene una estética, podemos decir así, un poquito de la época, ¿no? Eso, con colores muy muy saturados, ¿no? Estéticamente con colores saturados, siempre, tanto en los 60 como en los 70 también funcionaba todo eso, influenciada por ese terror europeo de los 70, pero seguramente con el nivel de gore, podemos decir, mucho más rebajado, ¿no? Ahí estaría mucho más bajo seguramente. No sé, Enrique, ¿qué quieres comentar tú también? Porque la película tiene
sí, su papel. No tiene desperdicio, ¿no? El hecho de que eso, un grupo de científicos experimenta con ondas de radio, nos retrae a la película, la magnífica peli de Jorge Grau. Pero sí que es verdad que eso, hay esos 5 minutos que corren en YouTube, te dan tiempo para presentar unos zombies que distan mucho de ser atletas, es decir, no corren tanto como los de Zack Snyder o como los de Península, que ya llegaremos a ellos. No, son un poquito más lentos y esos colores súper saturados. Realmente es una película eso, que está considerada como la primera película de género zombie en Corea, a pesar de que antes hubiera algunas cosas. Esa es la primera y es con la que nos tenemos que quedar. El siguiente título, Víctor, es demencial, porque creo que es la de los aliens. The Aliens and the Kong Kong Zombie. Una película que del año 1989. El argumento es delirante. Un ovni llega a la Tierra y anima los cadáveres que se encuentran en un cementerio. Una de los zombies que sale de ese cementerio es una niña que murió durante un intento de secuestro. Y la chavala, la niña que ya es un zombie, pues ordena a ese grupo o esa horda de zombies que destruyan a esos asesinos. Es decir, que se venga. Como buen coreano o como buena coreana, se venga.
¡La venganza!
Pero vamos, a mí lo que más me llama la atención es el título y el póster, que es para la... Bueno, de verdad, vedlo, porque es verlo para creerlo.
Claro,
os lo dejaremos en Letterboxd. Acordaros que el listado de películas estará en Letterboxd, en Mood for Cineasia.
Sí, es una peli de zombies un poco con truco, podemos decir, porque claro, son lo que son realmente son los jiangxis estos, ¿no? Los vampiros chinos que se mueven a saltitos, que bueno, que vienen sobre todo del cine de Hong Kong, que en esa época, en los años 80, se pueden encontrar en esta peli y en algunas otras, porque se ve que se pusieron muy de moda en Corea, y los niños jugaban a ser esos zombies que nosotros les llamamos vampiros, ¿no? En realidad son muertos vivientes, con la cara blanca y esos dos circulitos rojos en los mofletes, y un producto que parece ser muy de la época, muy de esos años 80, finales de los años 80, esas películas infantiles de Shin Hyun Rai, por ejemplo,
Sí.
Aquel sí. Visionario, visionario del cine, absolutamente, que aquí nos llegó años después con Big War, aquella peli de la serpiente gigante. Pues eso, ese tipo de cine infantil que hacía mucho en los años 80, principios de los 90, seguramente tomando muchas veces como referencia series televisivas que él tomaba y luego hacía el producto para cine. Y eso, quedarnos con que son estos yanshis, ¿no? Que vienen de pues, Mr. Vampire, por ejemplo, todo, uh-huh. todo ese tipo de cine. Pero sí, o sea, son zombies realmente. Entrarían, estas entrarían, dijéramos.
Y si nos vamos ya a los años alrededor de cuando apareció la nueva ola del cine coreano, esa nueva ola pues con Park Chan-wook y Oldboy a la cabeza, con Kim Ki-duk, con Bong Joon-ho, etcétera, etcétera, pues en esos finales de los 90, principio de todo, la primera década de los 2000, encontramos ya más películas de género zombie o de género de terror, pero también nos encontramos con que tardarán en llegar películas de zombies y habrá películas que son ómnibus en las cuales se incluirán historias de zombies, pero no, tendremos que esperar hasta a lo mejor, pues hasta el 2012 con The Ranger, que ahora me hablaréis de ella, pero antes las películas que se hicieron son más que nada historias de terror con diferentes segmentos en las que en alguna de ellas encontramos segmentos de zombies, ¿no? Así, no sé si.
Sí, es lo más. Es lo que encontramos más realmente. O sea, si te pones a hacer el listado o la selección así del cine de zombies de Corea, eso a partir del 2000 en adelante, 2000 largos ya, lo que te das cuenta es que muchos son episodios realmente en diferentes ómnibus, o sea, esos recopilatorios hay con segmentos de varias historias de terror, que hay unos cuantos, también han sido prolíficos en eso sí que han sido prolíficos. Está la saga Horror Stories, por ejemplo, que tiene tres entregas, no está, que también se quedó parada, pero que funcionaba bastante bien, y que un segmento de esos ómnibus resulta ser de zombies, ¿no? Recuerdo el de Horror Stories precisamente, que es la historia de una enfermera en una ambulancia, y para mí fue el mejor segmento de aquella primera Horror Stories. O sea, realmente estaba muy muy bien, que además los directores son los gemelos, ¿no? Son esos dos hermanos gemelos que dirigen pelis de terror, son Kim Gok y Kim Soon, es el otro, me parece, y que bueno, es otra curiosidad. Y eso, y te encuentras pues en Doomsday Book, ¿no? Que hay un segmento de Jim Pil-sung que no está nada mal.
Director de Hansel y Gretel.
El director de Hansel y Gretel, que como si destaca por algo también muchas veces, por ese diseño de producción, ¿no? Que es espectacular. En Mad Sad Bad, que era el ómnibus 3D, de terror 3D, que este creo que se llegó a ver en Sitges también, ¿verdad?
Sí, se vio en Sitges.
Mad Sad Bad se llegó a ver en Sitges. Uh-huh. Four Horror Tales, esta Dark Forest, que son esta historia de un grupo de amigos ahí en el bosque, y bueno, una de las historias va a tener que ver con zombies también, con muertos vivientes, muertos que salen de las tumbas, y The Neighborhood Zombie, que esta es una, sí. Esta es muy curiosa,
le tenemos mucho
y ahí
cariño,
es que tenemos un recuerdo muy bonito, ¿verdad, Quique?
Sí, porque la vimos en fanzine. Ese año invitaron a uno de los directores que estaba involucrado en el proyecto, se llama Oh Jong-duk, es un coreano increíble, bebe muchísima cerveza también, casi tanta o más que cualquiera de ellos, pero la película nos sorprendió mucho porque era una película que trataba el tema de los zombies desde diferentes ángulos, a veces como slapstick, a veces como en plan comedia, a veces en plan melodramático. Por ejemplo, recuerdo una secuencia del segmento Runaway, que es una pareja que él está infectado y ella no está infectada todavía. Entonces están ahí como, ostras, nos queremos, pero igual te van a matar porque vienen los polis. Entonces al pobre chaval se le cae el ojo con el nervio óptico ahí, y entonces ella le coge el ojo y le dice, pero yo te quiero, pero estoy contigo. Entonces la muerde. Bueno, realmente él nos contó sobre todo, y si os fijáis cuando veáis la película, que prácticamente toda la peli está hecha en interiores, y esos interiores era la casa donde vivía él con su productora, que era su pareja y que era la que había arriesgado el dinero para que semejante película saliera y viera la luz. La verdad es que es una película a recomendar. Yo la recomiendo mucho porque Oyundu ha hecho alguna otra película, una que vino a Sitges, que no tiene nada que ver con zombies, pero que es fantástica, Invasion of Alien Bikini, una película loquísima. Y de simplemente decir de Doomsday Book, que me gusta mucho Madon Seok, y que ahí salía, no sé si te acuerdas, Víctor, en el segmento de Jim Pilsun, ese A Brave New World, o ese mundo nuevo, era el hermano de Ryo Seung-wan, que es Ryo Seung-moon, que es un tipo que sus padres su familia se marcha, y él liga con una chica, están en el parque, y hay dos tipos de secundaria que le incordian cuando está ahí en lo bueno, ¿no? Y uno de ellos es Madok Seok, y yo flipaba porque, claro, Madok Seok, que reparte, que no veas, es ganado por el zombie, que es el Ryo Seung-moon, ¿no? Y él es un recuerdo que tengo ahí de esa película que vimos en Sitges, ¿no?
Sí, sí, y... no. De eso de Night for Zombie, lo que comentas nos sirve para enlazar con los largometrajes, realmente. Uh-huh. Largometrajes con todas las de la ley, ahí, podemos decir, de zombies. Y yo empezaría por una del 2010, que es, uh-huh, en realidad una comedia independiente, que es Mr. Zombie. Uh-huh. Vamos a ver que las pelis que en las que introducen el tema zombie no siempre van a ser de terror, que es algo también muy coreano, creo, lo de la mezclar géneros y coger una cosa para hablar de otra diferente, ¿no? Como está Mr. Zombie, o hay otro del 2013 que se llama Let Me Out, que es otra comedia, que esta es un poco un One Cut of the Dead, podemos decir, porque es un director que quiere rodar realmente una película de zombies. Uh-huh. Y es de lo que va la película, sobre el rodaje, ¿no? Aunque ahí no vamos a tener ese giro tan divertido que hay en One Cut of the Dead, que, uh-huh, no vamos a decir, porque si hay alguien que no la ha visto, ¿no? Pero eso son películas que van a coger el tema y lo van a utilizar de otra manera, ¿no? En este caso es de la comedia. Y bueno, sí que nos vamos ya al 2014, creo que es, para Zombie School, ¿no? Esta sí que sería una...
Y Deranger fue una de las pocas, sí, que triunfó en taquilla, ¿no?
Sí, pero esa es Aceptamos Pulpo como, sí, animal de compañía.
Es un problema. Vale, son las que están en el límite de si podemos considerar zombies, si es un infectado, bueno, si qué sí, es, ¿no?
Más que nada porque en lugar de morder, lo que hacen es beber agua. O sea, están infectados por un parásito, y ese parásito lo que les hace es aumentar las ganas de beber, ¿no? Hasta que esas ganas son tan grandes que el parásito los hace tirarse al río y beber hasta que mueren, y entonces el parásito sale. Pero esa sería Aceptamos Deranger, pero porque la aceptamos, vale, sobre, sí, todo por una cosa, porque en la película sale una actriz que es que me he fijado porque la acabo de echar un vistazo, Mon Jeon-hee, que es que en este momento, Gloria, no sé si lo sabrás, pero estamos viendo Vagabond. ¿Te acuerdas esa serie de...?
En Netflix, sí, pues, ¿qué pasa?
Pues que sale ella. Ella es la mujer que se infecta con la familia. Y entonces digo, ostras, pero si te acabo de ver. También salía en Take Care of My Dad. Pero realmente al verla me he quedado totalmente sorprendido, ¿no? Porque estamos acabando de ver Vagabond en este momento. Pero si la que decía Víctor, Zombie School, esa sí que es de zombies.
Esa sí que es de zombies, de terror, podemos decir. Uh-huh. Sí que sí. Que es una la escuela de los estudiantes que no van tan bien, podemos decir, o conflictivos. Uh-huh. Y pues va a haber allí la... Esta explosión zombie, y va a llegar, que es algo muy coreano también, va a llegar desde el director y los profesores, o sea, los infectados no van a ser los alumnos. Claro, que es un poco, luego lo vamos a hablar, pero los coreanos tienen un problema grave con respetar el poder, podemos decir, o con la buena imagen del poder. O sea, el poderoso normalmente va a ser el malo, el avaricioso, o en este caso el zombie, ¿no? Uh-huh. Así que sí, realmente bueno, no hay gran cosa más, ¿eh?
¿No?
O sea, es muy curioso, porque si hiciéramos este listado de Japón, seguramente sí que saldrían unas cuantas más, creo, ¿eh?
Edu.
Falta una, pero sobre todo es por su remake, que la quiero destacar, que es The Quiet Family de Kim Ji-won. ¿Os acordáis?
Bueno,
hace una entrada muy por la tangente, lo sé.
No, pero tienes razón. Es verdad, al final se levantan de la tumba.
Bueno, levantan de la tumba. Pero porque no están muertos todavía, claro. Pero bueno, aceptamos.
Vaya spoiler.
perdón.
Bueno, a ver, eso,
no, pero es verdad que...
Es una película del 2002 o 2003, creo que...
The Quiet Family es más famosa por su remake. La que hizo Takashi Miike con los katakuris, que ahí sí que salían los zombies pitufos resucitados
y bailaban.
Pero la base original es The Quiet Family de Kim Ji-won del año 98, señor. De 1998.
No, es más antigua, seguro.
Es 98 o 99, seguro.
Y del 98, tienes razón, Edu.
Sí, es vieja esta. Y bueno, simplemente es la historia de una familia de hosteleros que, bueno, el primer cliente que reciben, pues se les suicida, se les muere y deciden enterrarlo para intentar...
Para que no haya mala publicidad.
Exactamente, tapar un poco, bueno, la mala fama, pero es al contrario, o sea, este cliente suicidado desencarna una maldición, una infección con los siguientes clientes, ¿no? Y sí, al final del todo vuelven a la vida los clientes fallecidos.
Los supuestos muertos.
Exacto, bueno. dejémoslo así.
Si nos saltamos ya a la nueva ola, ¿vale? Porque Kim Ji-won era uno, además, de esos integrantes de esa nueva ola, nos vamos directos a fenómeno Train to Busan, señores. Porque no sé si vosotros lo creéis así, pero... Hay un antes y un después con el género de los zombies, con Train to Busan. Evidentemente, si hablamos de Train to Busan, tenemos que hablar de Seoul Station. Porque, no sé yo, pero igual sin Seoul Station no se hubiera hecho Train to Busan. No sé qué pensáis vosotros, pero claro, estamos hablando ya del 2016. Que quieras que no, han pasado ya 5 añitos, ¿eh? O sea, parece como si fuera ayer, pero no. Han pasado 5 años de ese fenómeno que supuso la peli de John Sang-ho. No sé quién quiere empezar.
Bueno, yo simplemente a nivel de antecedente comentaros que en 2013 hay una película de Mark Foster americana, Guerra Mundial Z, en la que los zombies son rápidos, no hiperrápidos. Y que evidentemente John Sang-ho es un director que proviene del mundo de la animación, y si vemos sus películas previas, The King of Pigs, The Fake o sus cortometrajes, veremos que es un director de una animación que quizá el trazo o esa animación no es agradable a la vista, pero que tiene una temática muy fuerte. Como no puede competir con esa animación japonesa, compite con temáticas como el bullying, temáticas como quién es el lo que decía Víctor, quién es el más odioso, ¿no? En The Fake, quién es el más corrupto de todos, la iglesia, el alcalde, tal. O sea, estaba haciendo estas películas y viene con un proyecto que es Seoul Station. Oímos hablar primero de Seoul Station, antes casi que de Train to Busan, ¿no? Y el proyecto se inició antes. Lo que pasa es que simplemente, nada, deciros una frase del director para que veáis lo que le hizo o lo que de alguna manera le llevó a querer saltar a la imagen real, ¿no? Él dice que del mismo modo que me apasiona la animación, también me encantan las películas de género que han conseguido formar una saga, como Star Wars o Indiana Jones. Realizando Train to Busan, he vuelto a sentir lo bien que me lo pasaba en el cine viendo una gran producción. Esto lo decía antes del estreno de la película en Corea, una película que fue presentada en Cannes, una película en una sección de medianoche. Recordamos llamadas de mucha gente, de muchos críticos que estaban flipando, y la película fue vista por 12 millones de espectadores, cuando las películas de John Sang-ho no llegaban a los 12.000 espectadores o a los 15 o a los 20, ¿no? Incluso Seoul Station, que se estrenó más tarde y que están de alguna manera unidas, es como la precuela, podríamos hablar, se estrena después de Train to Busan, pero no tiene el éxito, ni mucho menos que Train to Busan. Train to Busan es un fenómeno, y entonces podemos hablar de este fenómeno. Venga, chicos.
Yo solamente hablar de uno de mis actores favoritos, y es que no puedo dejar de hablar del protagonista de Train to Busan, que la verdad es que, bueno, pues con Yu, que es el padre, ese padre que va a acompañar a su niña del trayecto en ese tren desde Seúl a Busan, pues yo creo que fue una apuesta arriesgada por su parte. Él venía de hacer un exitazo como fue en los inicios de la ola de Hallyu, del K-drama con Coffee Prince Café. No sé, los que nos gustan las series coreanas, pues recordaremos esa serie que se ha convertido ya en un icono de la ola Hallyu, y se arriesgaba en un papel protagonista, pero de una película de terror, ¿no? Con lo cual creo que fue un éxito. Fue un éxito total. De hecho, otra de las series que acabó haciendo después de que le suplicaran que volviera a la televisión, que fue Goblin, pues viendo una de las escenas de estas que ves detrás de las cámaras, ¿no? Cómo se preparan los guiones y tal, pues bueno, hay una mesa en la que están todos sentados para la lectura del guión, y llega un niño, que es un actor, que hace un papelito pequeño en la serie, ¿no? Y cuando ve a Gong Yoo le dice algo así como se queda súper sorprendido, pero si tú eres el de Train to Busan, súper emocionado, ¿no? Y todo el mundo se pone a reír, ¿no? O sea que ya incluso las jóvenes generaciones conocen a Gong Yoo ya no por la ola Hallyu, sino por su papel en Train to Busan. O sea, que ha habido un antes y un después en Corea también en relación a la cómo se ve el terror allí. No sé si igual estoy yendo ya mucho más allá, pero no sé qué pensáis. No sé, Víctor, tú qué...
Bueno, yo creo que lo que sí ha dado Train to Busan es pie a un fenómeno de películas de zombies, que son las que hablaremos ahora luego. Pero sí que me parece que, por cierto, en Goblin creo que había un homenaje directo a Train to Busan en una escena en que los dos iban al cine, y quiero recordar que la película, que claro, él es un personaje que no ha ido al cine nunca, y se ponen a ver Train to Busan, y él le tira las palomitas directamente del susto a la señora de delante. O sea,
pega
un bote espectacular.
Hay un homenaje. Sí, cierto.
Por eso, pero sí, recuperando el tema de Gong Yoo, que me hace hablar de los personajes, creo que es una de las cosas fuertes de la peli realmente. Los actores que tiene son realmente muy buenos todos. Y el guión, que es el guión de una película de acción, que es básicamente un thriller de acción con zombies, porque es un tren en marcha, que lo que nos encontramos son zombies dentro, pero podría ser un grupo terrorista o cualquier otra cosa. Lo que consigue es que nos lleguen los personajes y que nos importe lo que le pase, que nos importe su destino. Y eso lo consigue el guión hilándote desde el principio. Incluso un personaje como el de Gong Yoo, que es realmente un tipo engreído, ¿no? Engreído, que no cuida a su hija prácticamente, que le compra el mismo regalo de cumpleaños que le había comprado unos meses antes, ¿no? O sea, es un tipo que solo piensa en el dinero y en el trabajo. Realmente hace que te preocupe su destino y qué es lo que le va a pasar a Gong Yoo, ¿no? Y eso lo hace con todos, realmente. Lo consigue con todos. Y eso es un guión que trabaja los personajes también. No solo las set pieces de acción y las persecuciones y la tensión, ¿no? Toda esa tensión, esa escena que es uno de mis momentos favoritos, que es cuando tienen que cruzar un montón de vagones infestados, ¿no? Para ir a rescatar a otros personajes que se han quedado en un en un lavabo, ¿no?
Aislados en un lavabo y rodeados, sí.
Exacto, y están rodeados y le envía un mensaje que los móviles, de nuevo, los móviles vuelven a tener una gran importancia en esta película. Esta peli ambientada en los años 80 no es igual. Pues eso, y tienen que atravesar y, bueno, se dan cuenta que pasa algo con los túneles, ¿no? Son esas escenas de acción realmente y esa tensión que te tiene en todo momento durante 2 horas, ¿no?
Y ligándolo con lo que decía Enrique sobre el director, que es un director que toca mucho el tema social, ¿no? También en Train to Busan, aunque sea una película de acción trepitante y de zombies, también lo toca, ¿no? Por un lado, esa difícil comunicación entre padres e hijos y esos padres, pues que ese padre que está separado de su madre, evidentemente, de la madre de la niña. Y más preocupado por el conseguir un estatus económico y social, ¿no? Que más preocupado por cuidar de su hija, eso por un lado, y luego evidentemente ese personaje odioso que es ese señor que no sé si es un político o es un empresario de alto
standing. Es un empresario que dice que trabaja para lo dice en un momento que trabaja para una empresa de autobuses, me parece.
Pues ahí otra vez el poder, ¿no? El que yo soy más porque como soy un empresario pues de alto standing, que gana mucho dinero, pues no me puedo poner al mismo nivel que todos vosotros que estáis aquí, ¿no? O sea, yo te tengo que salvar antes que vosotros. Pues porque sí, porque yo soy poderoso y porque tengo dinero, ¿no? Y esa es otra de las críticas del director, ¿no?
Es lo bueno realmente del guión, que es que, o sea, lo une todo perfectamente. Tiene las escenas de acción, pero labra los personajes todo. El personaje de Madame Shock es sensacional. O sea, ese tipo que es una bestia, ¿no? Una auténtica bestia que se va a cargar los zombies a puñetazo limpio. Que eso es algo que, bueno, yo creo que no se había visto antes en ningún lado. Igual en alguna película italiana de los 80, ¿eh? Pero vaya.
A lo Bud Spencer, sí, total.
Y realmente consigue eso. Que te involucres y manteniendo lo que dice Gloria, todo ese aspecto social que está súper, súper presente, ¿no? Muy, muy presente.
¿Y qué tenemos después de Train to Busan, chicos? Porque yo creo que bueno, lo que decía Víctor antes, ¿no? Que dio pie a que un poco esa renovación del género zombie, no sé si lo creéis así, pero bueno, después, los siguientes años, en 2016, nos llegaba, pues, El Extraño de Na Hong-jin, que ya veremos si lo podemos meter a ello, pero nos llegaría Rampant, The Odd Family, que sé que es una peli que le gusta mucho a Eduard, así que ahora nos la cuentas, y luego Netflix estaría por todo lo alto a Life, ¿no? O sea que, no sé si consideráis que sí, que Train to Busan fue un poco el motor de la nueva recaída de...
Sin duda ha sido el que ha dado que la industria le dedicara tiempo y espacio a grandes producciones que tuvieran que ver con esos zombies. Decíamos antes sobre El Extraño, sobre la película de Na Hong-jin, primero decir que es excelente, después que hay muchos temas que están dentro de esa película y que más allá de consideraciones de si se puede considerar alguno de los personajes que aparece un zombie o no, que yo creo que en algún momento sí que lo podríamos considerar, vamos a ver momentos en los que se habla de religión, de budismo, de chamanismo, es decir, que hay todo un folclore. Ahora que hablamos de ese folk horror, yo creo que El Extraño marca un hito en ser una película que habla de ese folk, que habla de esas tradiciones coreanas, que habla de lo japonés, que habla de la mujer como parte importante de un pueblo. No sé, creo que es una película deslumbrante. Yo la vi ayer otra vez y las 2 horas y media se me pasaron en un plis, y he de decir que pasé miedo en varias ocasiones, que hoy he soñado con el policía pegando botes porque me veía rodeado de un tipo haciendo ese rito chamánico Bueno, decía Edu, cuidado que hay por ahí hay igual alguna gallina que lo pasó mal. No lo sé, pero la película es...
Una o dos.
Pero es 100% recomendable. Si queréis, podéis, no sé, Rampant, por ejemplo, ¿no? Es sí, llevar los zombies a otro lado.
Exacto, llevar los zombies, pero también con una... desde ese punto de cine comercial absoluto, ¿no?
Total.
Igual que Train to Busan, yo estoy absolutamente de acuerdo que da pie... Y diría no solo al cine de zombies, sino al cine fantástico en general. Uh-huh. Porque luego recordemos que va a llegar la saga Along with the Gods, uh-huh. que es una saga de cine fantástico, que es algo que tampoco suele tener tirón y que va a adoptar una fórmula más o menos similar, podemos decir, a la hora uh-huh. de tomar el género fantástico, aquí en el inframundo, uh-huh. ¿no? Nos llevan al inframundo, pero manteniendo el melodrama. Manteniendo uh-huh. un melodrama súper importante de Along with the Gods, ¿no? O sea, que creo que trasciende mucho más allá del subgénero de zombies. Pero eso, rampa en una peli de acción pura y dura, en época que traslada los zombies, uh-huh. o infectados, o como lo queremos llamar, esa época Chosun, ¿no? Esa época anterior, ese periodo que llega hasta el siglo XIX, y que va a hacer algo... va a utilizarlos con algo que comentaba antes, que es con la relación con el poder, porque el que va a traer los zombies a esa Corea de ese momento van a ser, por un lado, los europeos, ¿no? Unos traficantes de armas europeos que hay, bueno, tienen estos demonios de la noche o algo así les llaman, ¿no? Que lo van a vender como un arma y que, bueno, se va a desatar por las zonas de Corea, y que ese jefe militar del palacio va a tomar a uno de esos demonios de la noche y va a ser el que lo suelte realmente el palacio, si no recuerdo mal. O sea, es un tipo que va a dar, es un militar que va a dar un golpe de estado, se puede decir así, a través de los zombies. Que bueno, que eso luego ya nos llevará a Kingdom también seguramente, ¿no?
Sí.
O sea, va a tener luego la continuación ahí. Pero es eso, que vuelve a utilizar, en este caso, su historia contemporánea, ahí traspapelándolo completamente, ¿no? O tapándolo con una historia de zombies. Es una peli que, si no recuerdo mal, estaba en Netflix también, ¿verdad?
Está.
Sí, ¿verdad?
Vale.
Sí, esta es otra de las que llegó, que ahí ya sabemos que no se les escapa una tampoco.
¿Y qué nos cuentas tú, Eduard, de Odd Family, que si te mola? Porque...
The Odd Family o Zombie on Sale, que ha llegado con los dos títulos aquí, ¿eh? Ojo. Mira, yo entré en contacto con esta película casi por culpa de One Cut of the Dead, porque empecé a leer que si era la respuesta coreana a One Cut of the Dead, nada de esto. Es decir, no tiene nada que ver... Zombie on Sale o The Odd Family es una película muy loca. De hecho, es el debut, la ópera prima de un director que empezaba, que era Lee Min-jae, y que nos explica una historia que, en fin, podía ser también de actualidad o haber salido de Deranger. La historia de una farmacéutica que después de un experimento se les cuela un virus infeccioso y bueno, va a parar precisamente en un pueblo de estos rurales, el primer infectado. Y lo que hace, pues, una familia que podía haber salido también de The Quiet Family, una familia que tiene una gasolinera destartalada, es coger el zombie y explotarlo laboralmente. Es decir, aprovechar sus cualidades, como ellos dicen, que tienen cualidades milagrosas y curativas, para infectar, es que es muy fuerte, a infectar al resto del pueblo, básicamente porque dicen que estas propiedades pues les dará, entre otras cosas, líbido, por ejemplo, un líbido sexual, entre otras muchas tonterías, En fin, es una película hilarante que está trufada de momentos divertidísimos, hay gore a tutiplén y además salen actores también de bastante renombre. Tenemos a uno de los veteranos como Jun Jae-yong, que lo vimos en Silmido, ya nadie se acuerda de Silmido. Es decir, que es una película que, aunque sea una ópera prima, ahí hay hay un trabajo previo, ¿no? Hay un trabajo actoral muy importante. Y además, claro, es que no se puede explicar mucho porque es hacer spoilers, pero todo el clímax final es que Sería el sueño de cualquier gobernante para terminar con el COVID, ¿eh? Sí. ¿Sí o no?
Yo, eso es una de las cosas que diría a quienes se acercan a la peli por primera vez. Primero, que es totalmente irreverente, es una comedia, que al principio dices, ¿qué estoy viendo? Y yo les pediría que, por favor, aguantaran, porque es que la película, paciencia, sí, porque es que la película va cada vez a más, y a más, y a más. Y el final, como dice Eduard, es la bomba. O sea, es... me encanta. O sea,
bueno, te quedas sin aliento. Sí, sí, sí,
sí. Y además, un zombi vegetariano, que esto es otra novedad.
¡Es verdad! ¡Que come lechugas!
Come lechuga con ketchup.
Es un spoiler, casi.
No damos más spoilers.
No, esto no es spoiler.
No es spoiler.
A ver, salen la portada directamente.
Con ketchup.
Luego puede comer otras cosas, sí. Pero su alimento principal es una...
No es, y se enamora, ¿sí? Además se enamora.
Y la tirita que le ponen, es que es realmente magnífica. Es magnífica, la película es muy divertida.
No sé, es una película muy recomendable, que me gustaría verla aquí en España, por todo lo alto, ahí lo dejo. Pero que sobre todo no hagáis caso de los titulares tendenciosos de que es la respuesta coreana a One Cut of the Dead, porque no tiene nada que ver. De hecho, si hay una cosa, diría que es mejor que One Cut of the Dead, pero lo digo con la boca pequeñita, que si no me van a...
Ahí casi que te caneamos. Pero
es diferente. Es diferente. Es muy diferente. Y si os parece, chicos, antes de entrar... hablar de Península, ¿no? Que es la razón por la que estamos haciendo este programa. Nos vamos a ir después porque la película Alive, estrenada en Netflix, es posterior realmente en producción a Península. Pero bueno, quiero que hablemos de Alive, que creo que nos llegó en plena pandemia y bueno, ver a una serie de personas encerradas porque el mundo se ha llenado de zombies, bueno, pues sí, es como nosotros encerrados parecía, porque el mundo se ha llenado de virus, ¿no?
Parecía un poco profética, ¿verdad? Cuando lo estábamos viendo que se estrenó en junio.
En junio,
¿verdad?
24 de junio.
Ya habíamos acabado el primer confinamiento, dijéramos, pero vaya que lo teníamos muy fresco, demasiado fresco. Y es una de esas pelis que se estrena directamente en Netflix, en estreno global. O sea, no ha ido a los cines coreanos ni a ningunos cines del planeta. Se ha estrenado directamente en la plataforma, después de que allí, pues claro, también se cerraran... no se llegaron a cerrar los cines como tal, pero sí que el público dejó de acudir en masa, ¿no? Y es una película que tiene un punto diferente, porque podría llegar a tener incluso un punto autoral si lo hubiera querido así, porque al final es la historia de esta persona que se queda encerrada en su piso, ¿no? En la epidemia zombie, que va a subsistir con lo que tiene en casa, básicamente, ¿no? Y que va viendo cómo cada día se va deteriorando todo lo que hay fuera, ¿no? Todo lo que hay en la calle. Interpretado por Yoo Ah-in, que le teníamos visto de Barney, nada menos. O sea, de Lee Chang-dong le pasamos a ver en esta película que luego entrará en acción, ¿no? Y decir que una curiosidad de la peli, y es que en realidad es un remake. En realidad es un remake de una peli americana, de, no voy a decir de bajo presupuesto, pero sí de serie B, ¿no? Y es curioso que esta película coreana, Alive, se haya estrenado antes que el original. Uh-huh. El original no se llegó a estrenar hasta mucho más tarde, hasta prácticamente otoño o invierno, prácticamente. Y bueno, esta Alive no solo es que se haya estrenado, sino que la ha comprado Netflix, ¿no? O sea, con lo cual habrá supuesto un buen beneficio seguramente a su productora, ¿no?
Pues chicos, antes de entrar en materia y de hablar de Península, hacemos Cine Asiáticos una breve pausa, unos segunditos de publicidad y volvemos nada en un momentito para seguir con los zombies coreanos y con Península. Hasta ahora.
Respira todo el cine asiático con Cine Asia.
Ya estamos de vuelta, cineasiáticos, bienvenidos. Seguimos con este especial Zombies Made in Korea, que hemos hecho porque se ha estrenado, se estrena en Península, esa segunda parte tan esperada que decían de Train to Busan. Y lo primero que hay que decir es, si quieres ver Train to Busan 2, no vayas a ver Península, porque Train to Busan no tiene nada que ver con Península. Península no es Train to Busan. ¿Podríamos decir que es un fracaso de la taquilla coreana? Porque claro, todo el mundo se esperaba en esos 12 millones que hizo Train to Busan cuando se estrenaba, pero claro, también las condiciones en las que se estrenó Península en Corea fueron muy diferentes, porque ya estábamos en pandemia casi, ¿no? Casi ahí, con lo cual los 4 millones que hicieron no es que fueran mal, pero tampoco fue lo que se deseaba para esta película. Pero bueno, ¿quién quiere empezar a hablar de Península? Porque se creó...
Yo creo que lo que pasó es que se creó antes de que la película se pudiera ver legalmente. Se creó un como ya no era un fandom, ¿no? Al principio, cuando salieron las primeras imágenes, todo el mundo estaba como enloquecido. Era la película coreana que más querías ver. Pero bueno, una vez se estrenó en Corea, pensad que estábamos en plena pandemia y ahí se estrenó el 15 de julio. Y como bien has dicho, la fueron a ver 4 millones de espectadores. Ya empezó a poderse ver de forma, bueno, por internet, ¿no? Por ese campo que es internet. En ese campo que es internet le llovieron no críticas, le llovió hasta el calzador. Decían que era un fracaso total, que los efectos especiales eran de videojuego, que eran infumables, la red Rotten Tomatoes la puntuaba con un 49%. La primera vez que la pude ver, bueno, la verdad es que en cine solo la he visto 10 minutos, que fueron los que estuvimos ahí presentándola en Sitges, pero he de decir que Península, eso, como has dicho, no es Train to Busan. De la misma manera que Alien no es Aliens, son dos películas diferentes y que realmente se pueden complementar. Una película sucede en un espacio cerrado, una película como Train to Busan sucede en un espacio que es un vagón, mientras que Península va a suceder 4 años después de que haya sucedido ese apocalipsis zombie, y vamos a ver cómo un grupo va a llegar o a entrar por un determinado motivo que no vamos a desvelar. Yo creo que es interesante que va a haber tema social. Es decir, vamos a ver esos coreanos que residen en Hong Kong, que han salido de Corea, cómo viven o en qué forma no viven. Creo que la película, sin llegar a ser Train to Busan, en el sentido de sin llegar a la excelencia de Train to Busan, es una excelente cinta de acción que bebe de fuentes como 1987, Rescate en Nueva York, como Mad Max, incluso como Fast and the Furious, porque hay algunos chavales que pedalean y que le dan al coche que no veas, pero que la película de Jon Sang-ho tiene entidad propia y tiene vida propia, y lo pudimos observar en ese Sitges, porque después de la proyección, a mí me gusta mucho el ver la reacción del público en la primera secuencia. El prólogo es magnífico, aplaudieron, evidentemente me quedé hasta que oí los aplausos, y me quedé después cuando salieron del cine. Y cuando salieron del cine hubo un minuto de aplausos. Entonces me quedo con eso, de esa península que, sin ser redonda, es una película de acción en la que todo el mundo puede disfrutar. Es una montaña rusa, como diría yo. A mí, por ejemplo, me gusta una montaña rusa como es el Shambhala, pero odio el Dragon Khan, ¿no? Pues habrá gente a la que entrará en esta película. Es una película espectacular, que tiene estos vaivenes, que al final tiene ese melodrama, pero bueno, es que estamos en Corea, ¿no? Estamos en esa Corea en el que siempre vamos a ver cómo de alguna manera el elemento melodramático, sin llegar a ser esos personajes, como decía Víctor, tan hilvanados, que nos interesen tanto, que queramos pensar en su futuro, salvo alguno de ellos en los que sí, ese quizá es el punto más débil de toda esa estructura de la película. Pero para mí es una película a disfrutar, y a disfrutar en una sala de cine. En una sala de cine, aunque sea con mascarillas. Sí o sí.
Sí, es que estoy muy de acuerdo, porque el problema es que viene de una película tan estupenda como Train to Busan, y con el nivel tan alto de Train to Busan, y querer repetir lo mismo otra vez es complicado y te vas a equivocar. Y si quieres eso, si quieres ver Train to Busan 2 y que sea una fotocopia de la primera, esta no es tu película. Pero si te la tomas como una película de acción en ese mundo, con elementos parecidos, algunos más desarrollados que otros, aquí prevalece la acción sobre todo, creo. Lo que decías, los personajes, quizás donde nos falta esa conexión con los personajes, sobre todo con el protagonista, ¿no? Que es Kang Dong-won, que es un buen actor, que es un buen actor, un actor que en 1987, por ejemplo, sale 5 minutos y roba la película prácticamente, ¿no? Interpretando a ese estudiante del final, y que aquí es el protagonista y no tienes esa conexión quizá con él como la tenías con Gong-ju, pero tienes otras cosas, tienes esa acción que es, como dices, o sea, la comparación con Mad Max, Fury Road no me parece extraña para nada. O sea, tienes esas dos niñas que roban la película absolutamente.
Totalmente.
Y eso, y esa acción que no para, ¿no? Tienes una película, yo creo que muy, muy interesante, y eso, y manteniendo esos aspectos sociales que aquí van a venir por otro lado, que no voy a decir porque son spoilers, pero que bueno, que están ahí, que están ahí.
¿Qué opinas tú, Edu? El único que falta por...
Bueno, en su momento ya dije que... Ya me manifesté, dije que era más y mejor. Es como ver Terminator y Terminator 2. Pues yo soy más de Terminator 2, que os voy a decir. Con esto ya queda un poco claro mis intenciones, ¿no? Para defenderla. Además, los productores nunca dijeron que fueran a hacer un Train to Busan 2, es decir, y para que la gente se lo meta en la cabeza, lo diré sílaba a sílaba, península, o sea, ¿me entendéis? O sea, es que el título no es Train to Busan 2, con lo cual...
De hecho, en algunos territorios sí se vende como Train to Busan 2, que ese es otro problema, ¿eh?
Es culpa de las redes y del, como decía Kike, del hype que se hizo los meses previos al estreno oficial. Y creo que los haters son los que alimentaron el mismo hype inicial. Ese es el kit para un poco entender este odio inicial, diríamos, que tuvo la película cuando se empezó a ver en festivales, o directamente cuando los cuatro geeks la empezaron a ver o a difundir por internet de manera ilegal, ¿no? Espero que tenga éxito aquí en España, porque se la merece. Y a mí de Península, como así momentos de acción, me interesa mucho el que precisamente hayan tomado una película que tú has comentado también, Kike, hace ya un buen rato del podcast, que es la de Guerra Mundial Z, cuando los zombies empiezan a pilotonarse y empieza a haber un cooperativismo entre zombies. Es decir, que Guerra Mundial Z también tuvo un impacto negativo desde un buen inicio, pero mira, ha sido influyente en muchos aspectos o en otras producciones de Infectados.
De hecho, en la parte final de Train to Busan también existe ese
cooperativismo.
Sí, exacto. Pero que en el fondo todo, bueno, se retroalimenta, ¿no? El cine a nivel mundial. Y que un producto que de entrada nos parecía mal o que no nos gustaba, pues al final, pues mira, termina siendo influyente. No sé exactamente Península qué recorrido tendrá en el futuro, pero bueno, las bases ya las ha marcado, y en cierto modo también es responsable, sobre todo Train to Busan, este zombie coreano contemporáneo que antes analizábamos. O sea, ya está todo dicho. Ir a verla, porque no es una obra maestra, pero casi.
Oye, y ya que hablamos de zombies, evidentemente no podemos dejar de hablar de una de las grandes, grandes, bueno, ya podríamos decir series que nos ha dado este mundo de las plataformas. Así que, y además con el éxito que está teniendo los K-dramas coreanos, que lo están petando por todas partes, pues no podríamos dejar de hablar de Kingdom. Así que ahora mismo paramos, nada, unos segundos, y volvemos a hablar de los zombies, pero esta vez en la televisión coreana. ¡Hasta ahora!
Cineasia volumen 8. ¿Seguimos un rato más? ¿Os apetecen unos cuantos muertos vivientes televisivos a la parrilla coreana?
Bienvenidos de nuevo, cineasiáticos, en esta recta final dedicada a los zombies made in Korea, con el propósito de alentaros a que vayáis al cine a ver Península, esa supuesta segunda parte de Train to Busan, que nada tiene que ver, como hemos acabado de comentar. Y os habíamos dicho que no podíamos dejar pasar el fenómeno de la televisión y de las series coreanas en las plataformas y esa espectacular popularidad que están cogiendo cada vez más. Y evidentemente, si hablamos de zombies y hablamos de series de televisión, pues no podríamos dejar escapar una serie como The Kingdom, una serie que ya sabemos tiene 3 temporadas. De hecho, en teoría este año tendríamos que poder ver la tercera temporada. Empezó en 2019, el año pasado vimos la segunda temporada, así que este año cruzamos los dedos para que todo indique que podamos ver, si la pandemia no lo impide, esa tercera temporada de esos zombies en la época Chosun de Corea. Comentaros que tiene muchos puntos a favor, no solamente esa acción, no solamente ese guión, sino que hay otros motivos por la cual seguir esta serie, y los que todavía no la habíamos visto teníamos muchas ganas de verla. Y una es, primero, por su director, por Kim Sung-hoon, que es el director que nos gusta mucho, es el director de A Hard Day, es el director de Tunnel. Así que ya solamente por los títulos que ha dirigido este señor en cine, ya teníamos muchas ganas de verla. Pero es que también en el guión nos encontramos a una de las grandes, que es Kim Hyun-hee. Kim Hyun-hee es una de las guionistas, es la guionista de otra de las series que más nos gustan, que es Signal, otra de esas series emblemáticas coreanas. Pues bien, ella firma el guión de esta, de Kingdom. Y luego, evidentemente, por el plantel de actores. Y el plantel de actores que va encabezado por el actor Yoo Jin-hong, que lo hemos visto en Along with the Gods, pero es que tiene a Bae Dona como coprotagonista de esa serie, ¿no? Una serie de Kingdom que está basada en un webcómic, del cual hablaremos también luego en las recomendaciones. Pero bueno, no sé qué comentáis vosotros, qué os parece de Kingdom, esa Chosun infectada, con ese príncipe que tiene que huir, y una infección que proviene directamente de ese palacio donde está el rey, ¿no? Y eso nos conecta a lo que tú nos comentabas antes, Víctor, a ese Rampan, ¿no? Esa película Rampan.
Conecta otra vez con esa idea del poder corrupto, prácticamente. El poder corrupto y el poder que maquiavélico para seguir corrompiendo, porque aquí el gran villano de la serie va a ser esa especie de ministro, ¿no? Uh-huh. Interpreta a Ryu Seung-ryong, que es un actor polifacético, no, lo siguiente, o sea, puede hacer de todo. Te hace al padre de El Milagro, ¿no? En la celda número 7, y aquí te interpreta un tipo que no tiene contemplaciones en envenenar o en zombiar, o no sé cómo se diría, me estoy inventando palabras.
En infectar.
Vamos a decir infectar, que esa sí que es correcta, eso, en infectar a quien sea o en utilizar a su propia hija, ¿no? Es una serie que, o sea, a nivel de guión es estupenda, te engancha. El único problema, el único punto negativo realmente que tiene Kingdom es que son solo 6 episodios por temporada. Eso es lo malo de la serie, de empezar a verla, es que te vas a quedar como los zombies, con ganas de mucho más, ¿no? Y decir que a nivel de diseño de producción es espectacular. El presupuesto, que esta es una producción de Netflix, hay que decir también, el presupuesto, no recuerdo ahora la cifra, pero por episodio era realmente muy grande y es algo que se aprecia. O sea, todo ese dinero que se ha invertido sale en pantalla. Los escenarios, el vestuario, ¿no? El vestuario de Kingdom es para hacer una tesis doctoral realmente. Y bueno, la fotografía.
Hay una de las cosas. Sí, el tema del presupuesto, Víctor, ahí me lo has puesto a huevo para comentar que en una de las entrevistas que le hacen a, digamos, al que ideó la idea, que proviene de ese webcómic que os he comentado antes, le hacían una entrevista acerca de la producción en televisión, ¿no?, de Kingdom, y él comentaba que el presupuesto de producción es tan bestia, es tan grande. Y es tan, cuesta tanto producirla. ¿Y por qué cuesta tanto producirla? Porque, claro, estamos en la época Joseon. No sé si estáis muy o no acostumbrados a ver series coreanas, pero el product placement en Corea es básico para el patrocinio y el pago de las series. Uh-huh. Es decir, a todo el mundo vais a ver que se van a ir al Subway a comer bocadillos, a los cafés Kirilla o Chirilla para ir a tomar cafés. Es decir, las series coreanas se basan mucho y se producen mucho a nivel de dinero gracias a la publicidad y a este product placement. Claro, ¿qué product placement podemos hacer en la época Joseon?
Es decir, sí, realmente ninguno. Ahí Netflix tiene que apoquinar.
Que apoquinar pastas sí o sí, ¿no? Sí, con sí. Lo cual, el buscar, digamos, publicidad o partners en el sector publicitario que puedan sostener y pagar parte del presupuesto de la serie, pues es bastante, bastante difícil.
Claro, y hay, ¿no?, que tener en cuenta también que esto, Netflix produce esta serie, pero se la queda para ellos solos, o sea, no la van a vender a ninguna televisión del mundo, lógicamente, ¿no? Se la quedan en exclusiva, que esa es otra de las vías grandes de financiación de las productoras de series coreanas, pues luego venderlas a otros territorios, a Japón, a China en su momento, ahora no, porque tienen este conflicto diplomático, que veo que empiezan ya a limar asperezas, pero es otra de las vías y aquí no hay escapatoria. Aquí se la queda Netflix y esos son 6 episodios por temporada. Decir que este año lo que nos viene es
un episodio,
es el spin-off de ese personaje que aparece al final de la segunda.
Que es, exacto, nuestra querida Gianna Jun.
Exacto, pero que la tercera veremos, no sé si este año o más bien quizá para el siguiente, ¿eh? Uh-huh. O sea que realmente es lo que decía, es el punto negativo que le puedes poner a esta serie y es que te vas a quedar con ganas de mucho más, pero sí, vale muchísimo la pena realmente. ¿Hayas visto series coreanas o no?
Porque para mí este
producto va aparte.
Es la mejor, para mí realmente es la mejor serie que he visto de Corea. Quizá no he visto tantas como mis compañeros, pero cada capítulo era imposible que no me quedara ahí pendiente de lo que... O sea, quería ver más, quería ver el siguiente. Y el hype de la primera temporada es brutal, porque acaba y quieres que pase un año en un minuto y quieres seguir con los acontecimientos. Es una serie que no os podéis perder. El director ya era bueno y se nota mucho ese lenguaje cinematográfico y esos actores que tiene.
Pues... Sí, en ese sentido, casi cada episodio es prácticamente una pequeña película, realmente.
Cierto.
Bueno, porque están cocinados a fuego lento. Es decir, los episodios de la primera temporada, o la estructura es muy curiosa porque sigue los patrones en realidad de una serie norteamericana. Tienes el primer episodio y el sexto, que es donde está concentrada toda la chicha de acción. Son mucho más dinámicos. Han puesto toda la carne en el asador, nunca mejor dicho. Y luego tienes los episodios centrales de en medio, que son pura trama conspirativa y política. Me interesa mucho el papel de la reina, pero no voy a decir por qué, porque si no es también hacer un spoiler. Pero que, en fin, la mantienen para que no caiga el poder, dejémoslo así. Uh-huh. ¿Eh? Y es muy interesante. Creo que es como un Rampan desarrollado. Completamente desarrollado. Y también me gusta mucho la fotografía, sobre todo la nocturna, que es cuando obviamente cobran fuerza los zombies, y toda esa tipología. Y es realmente una muy buena serie, a disfrutar con un buen té en la mano, disfrutar poquito a poquito, no quemarla mucho, porque si no se agotan rápidamente. Y como tú decías, Quique, es que al final de la primera temporada hay un cliffhanger tan bestia,
tan grande.
Es que ni los cómics de Marvel de Forum de los 80, es decir...
Es brutal.
Posible, es imposible esperar, era imposible esperar y no sabíamos que nos venía una pandemia por delante.
Exactamente.
Pues Edu, yo quiero que sigas hablando, porque ahora toca hablar de una serie, de otra serie que aquí a lo mejor entramos
en
pero es otra serie que te mola mucho, que también está
las manos.
En Y que la pudimos ver a partir de finales del año pasado, ¿no? Creo que fue en diciembre cuando se estrenaba o cuando se salía en la plataforma, y que estamos hablando de Sweet Home.
Sí.
Son monstruos, son zombies. ¿Qué hacemos, chicos? O sea, ¿cómo lo veis, Edu?
Aceptamos pulpo también, ¿no?
Sí, salen pulpos gigantes. Sí. Además, Sweet Home también es otro fenómeno curioso de las redes sociales y de Internet, porque de hecho empezó como una webtoon, una de estas webcomics que tanto triunfan en Corea del Sur. Es un trabajo de Kim Kambi y Hwang Yong-chan, y tuvo tanto éxito, el propio fandom que generó estos webtoons, pues incitó a que se produciera esta serie, que, bueno, explica realmente o empieza con un trauma de un joven que pierde a su familia y, como no tiene demasiados recursos, va a parar a los peores apartamentos de toda Corea, unos apartamentos con un pasado histórico ligados con la guerra de Corea, curiosamente, y en esos apartamentos pues es el refugio ideal para sobrevivir a una especie de pandemia, bueno, epidemia en este caso, en principio es una epidemia, está concentrada en Corea, y sí, tenemos un virus que infecta a la población y, más que transformarlos en zombies, directamente los transforma en una especie de mutantes, en los cuales pues el deseo más oscuro se transforma en la forma monstruosa. Y es un planteamiento muy original, o que aporta dosis distintas a lo que habíamos visto hasta ahora. Además, los capítulos son muy interesantes porque están centrados, cada uno de ellos, prácticamente a un personaje. Además de la trama central del protagonista, que bueno, vamos conociendo más de su pasado familiar, pero cada uno está centrado en uno de los vecinos de este destartalado apartamento, que, en fin, a mí que me gusta mucho el diseño y la arquitectura, yo iba mirando los pilares que sostenían el edificio a medida que van soportando las embestidas de los monstruos, y a mí me hacían sufrir, ¿eh? Porque es que se aguantan pero con vigas, pero vamos, que están a punto de derrumbarse. Es muy gore, es decir, no es una serie para niños, ¿eh? Es decir, que hay monstruos que dan repelús. Y también os diría que no os enamoréis de ninguno de los protagonistas, porque en cualquier momento, bueno, digamos que pueden pasar a mejor vida. Los capítulos además tienen un desarrollo bastante ostentoso, o sea, son episodios de una hora, tranquilamente, y estamos a la espera de una supuesta continuación. Sí que es verdad que la serie termina, o podría terminar, con lo que sucede al final del décimo episodio, pero da pie a
que saber haya
más
una
de esta infección. Sí. Muy interesante. Sí. Es una serie que tenéis en Netflix desde el pasado 18 de diciembre. Y bueno, que espero que cuanto más personas la descubran, mejor, porque creo que todos los que la hemos visto nos ha encantado.
Totalmente de acuerdo.
Sí, la verdad es que sí. Nos lo pasamos chupi, teta, y esperamos que haya... ¿Se sabe algo, Víctor? Si hay alguna supuesta segunda parte o algo así, o no se sabe nada.
De momento no he leído nada, y en los proyectos que anunciaron, los 500 proyectos que anunció Netflix en Corea para los próximos meses, que anunció realmente muchísimos, que próximamente hay, de hecho, otra serie zombie de Netflix también en Corea, pero no hay noticia de momento de Sweet Home parte 2.
Vale.
Ya la produzco yo, si es necesario.
Pues dos series más de las que os queremos hablar. Una sí que no tiene visos, o por lo menos no hemos leído ni oído nada de que vaya a venir. No sé si tú tienes noticias. Está Zombie Detective, una serie de 12 episodios que se emitió en Corea desde septiembre del 2020. Septiembre y octubre del 2020, pero que yo no he oído que ninguna plataforma la haya cogido o que pueda pasar a Netflix. No sé si tienes idea.
No que yo sepa, no sé si estará en Viki, quizá, que es la otra, así, la otra plataforma de series asiáticas que suele apostar por este tipo de series. Creo que es una serie que no tuvo demasiado éxito, la verdad.
Sí, eso también es cierto.
Y pasó, creo que ha pasado así como sin pena ni gloria.
Sin pena ni gloria, ¿verdad? Este hombre, este tipo que resucita de golpe y porrazo después de haber sido asesinado y enterrado por unos criminales, y que cuando despierta pues no recuerda mucho de su pasado, y se da cuenta de que se ha convertido en un zombie, y bueno, intenta convivir con los humanos y con la humanidad, y entre las cosas que elige ser un detective.
Para poder investigar su pasado, ¿no?
También su propio pasado, y evidentemente volvemos a la venganza, vengarse de los asesinos. Sí,
realmente es muy curioso, o sea, la propuesta, el guión, ese momento en que piensas, ha habido un señor que ha ido a un productor a venderle esto, y ese señor ha dicho que sí, realmente, eso es algo fascinante, ¿no? Pero es muy curioso esto de eso, esta persona que es zombie, es consciente, ¿no? Es consciente de que es zombie y dice, bueno, pues tendré que hacer algo aquí para salir adelante, y se convierte en detective privado. Como comedia creo que funcionaría mucho mejor que como drama, ¿eh? O sea, como comedia yo lo vería mucho más futuro. Pero me
y
parece
la otra...
que no ha tenido un gran tiro.
No. Así que no creo que la vayamos a ver por aquí en breve. Y la otra serie de la cual seguro que no la vemos, porque vamos, se emitieron dos episodios y clacataclum cataclán. Es decir, otra vez teníamos en teoría zombies en la época Chosun, que es esta Chosun Exorcist, el exorcista de Chosun. Emitieron dos capítulos. Y la serie, después de si se cancela, si no se cancela, si se continúa, si no se continúa, etcétera, etcétera, finalmente la SBS, que es dijo que cancelaba directamente la serie, solo con dos episodios y habiendo ya habido rodado bastantes de ellos. Y la polémica son de estas cosas que no entendemos realmente de la sociedad coreana. A ver, sí que lo podemos entender por un lado, sabiendo su mentalidad, pero por otro lado dices, pero ¿qué más da? Y es tan chorra ubicar la historia en un momento, en la época Chosun, pero es un momento en la que hay muchas, en la que los directores decidieron que el atrecho tenía mucho que ver con China, ¿no? O sea, desde comentarios hasta vestidos, hasta cosas del atrecho, del decorado, que hablaban sobre China y sobre las connotaciones y las influencias de China en Corea, ¿no? Y eso como que no puede ser algo así, ¿verdad, Víctor?
Sí, es una polémica que viene de hace algún tiempo ya. Bueno, es una polémica histórica, podemos decir, ¿no? Pero en los últimos tiempos salió una controversia con el kimchi, realmente. Que en lo que en las redes chinas se decía que el kimchi venía realmente de, era de origen chino, cosa que a los coreanos, siendo su alimento vaya nacional, puedes decir, ¿no?, un alimento súper representativo, pues lógicamente no le senta, no le senta nada bien. En esta serie, una de las cosas que aparece en esa época Chosun, con, bueno, con representación china, son los alimentos, realmente, ¿no? Los alimentos que aparecen en alguna escena, en alguna escena en la que además sale Darcy Packett. Darcy Packett era uno de los actores de esta serie.
Ay, pobre.
¿Eh? Sí, habrá que preguntarle si va a Udine, habrá que preguntarle. Pues eso, aparecían esos alimentos de origen chino por ahí, eso es lo que decía.
Pasteles de luna chinos, por ¿verdad? Eso, los huevos. Por eso, huevos del siglo se llamaban, una botella de licor que también era de estilo chino.
Por eso, y las vestimentas. Uh-huh. Hay que ponerse, creo, también un poquito en su piel. En claro. Decir, o sea, representas mi historia, una historia además tan controvertida como la de Corea, que siempre han estado oprimidos por unos, por los otros. Esa relación con China también, que han tenido históricamente. Y que ahora me digas que tú, siendo una serie coreana, me reflejes la historia como si fuéramos chinos, ¿no? O como si hubiéramos vivido bajo los chinos en esa época en que ya estaban como liberados, podemos decir, o tenían esa relación particular con China. Lo veo hasta cierto punto comprensible, ¿no? Por otro lado, piensas, es una serie que habla sobre exorcistas en la época de Chosun. O sea, me estás hablando en una serie que es de corte fantástico absoluto, que esto es ficción pura y dura.
Ahí está, eso es lo que me refiero.
Y te pones a pelear con esto. La cuestión es que no es solo en esta serie. Hay otra serie que se llama Vincenzo, que es la serie de Song Joong-ki, que va a estrenarse, se estrena en Netflix dentro de poco, en cuanto que acabe en Corea, llega a Netflix, que es un abogado italiano, creo que vuelve, es un abogado que trabaja para la mafia y vuelve a Corea. La cuestión es que también en una escena de esa serie, Vincenzo, aparecía el personaje comiendo un product placement, si no recuerdo mal, que era de comida china, ¿no? Y es algo que también sentó fatal. No recuerdo qué comida era, también era una comida coreana de origen chino. Y se sentó muy mal, realmente, ¿no? Y hubo las quejas, ya sabemos además el poder que tienen los netizens, ¿no? Los internautas coreanos tienen un gran poder realmente.
Pero de verdad, ese exceso de nacionalidad, ¿sabes? Ese exceso de nación y de país, que yo entiendo que lo tengan por la historia que han vivido, pero llevado a este punto me parece ya excesivo.
Sí, pero realmente
excesivo hasta...
El problema no es que se hayan quejado por la serie, sino que eso, han cancelado la serie de pleno. Han cancelado todo, han retirado los episodios y de hecho intentaron vender la serie fuera y la gente protestó también diciendo no, esto es que no se puede ver en ningún sitio. Era una serie que yo creo que iba directa a Netflix realmente, porque una serie de género como esta, yo creo que iba de cabeza a Netflix o a muchas otras plataformas, ¿no? Y los productores, pues eso, se han quedado un poco compuestos y sin novia, como se suele decir.
Pues sí, han dejado totalmente, bueno, out la serie del panorama de cualquier tipo de sitios. Así que esta Joseon Exorcist, como que nos vamos a olvidar de ella. Pues hasta aquí nuestra temática de hoy, estos zombies made in Corea. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya nos despedimos con esas recomendaciones que cada uno de nosotros os va a dar. Y si puede ser, chicos, temática zombie. O sea, que las recomendaciones pues que vengan un poco con la temática del programa de hoy, de este podcast. Así que nada, regresamos en breve.
Y después de tanto no muerto, y antes de encarar la recta final, un poco de K-pop. los Daysips nos presentan su tema, Zombie.
어제는 어떤 날이었나 특별한 게 있었던가 떠올려보려 하지만 별다를 건 없었던 것 같아 오늘도 똑같이 흘러가 나만 이렇게 힘들까 어떻게 견뎌야 할까 마음껏 소리쳐 울면 나을까 Yeah, we live a life 낮과 밤을 반복하면서 Yeah, we live a life 뭔가 바꾸려 해도 할 수 있는 것도 가진 것도 없어
La recta final de
Zombies Made in Korea.
This is what it is, okay? I said empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow. Or it can crash. Be water, my friend.
Respira todo el cine asiático con Cine Asia.
Cineasiáticos en este volumen 8 de In the Mood for Cine Asia dedicado a los zombies coreanos, Zombies Made in Korea, y ya estamos en la parte final de nuestro programa de hoy, que ya sabéis que siempre os hacemos alguna sugerencia, os damos algún consejo, tanto en formato de libro, banda sonora, música, película, serie, lo que sea. Y me han dejado mis compañeros que yo sea la primera en recomendaros algo, y os voy a recomendar, pues precisamente, si sí, acabábamos de hablar de esa serie coreana en Netflix que fue y que así que es The Kingdom, pues yo quiero recomendaros el cómic que se ha editado, no aquí, pero sí que lo ha editado Viz Media de Estados Unidos y que podéis encontrar, eso sí, en inglés, al menos ese manga que se llama The Kingdom of the Gods y es del cual está basado pues la serie coreana. Manga que también está escrito por Kim Eun-hee, que es la guionista de The Kingdom, que hemos hablado antes, que es la guionista también de Signal. La verdad es que es súper recomendable, a mí me ha encantado, difiere evidentemente cositas, porque bueno, el príncipe de The Kingdom que está más crecidito, pues en el cómic lo vemos desde que es un niño, es decir, él escapa de esa corte imperial que quiere acabar con él siendo un niño, y ese niño lo protege una especie de caza recompensas, o sea, una especie de criminal que lo quiere utilizar primero, ¿no?, para sus bienes comunes. y que acabarán, digamos, creando una alianza, como va a proteger a ese niño y lo va a ayudar a llegar a esa ciudad donde tiene que llegar, porque hay un doctor eminente en la corte, y en ese trayecto pues van a encontrarse con esa doctora, ¿vale? En la cual va a donar la vida a la serie, ¿no? Deciros que la verdad es que es muy chulo, que los dibujos también están muy bien, y nada, pues recomendaros, aunque esté en inglés, pero este, The Kingdom of the Gods. Ahí queda eso. Siguiente, creo que es Víctor, ¿no?
Voy yo. Y yo voy con una película de la que hemos hablado. Una película que decía Eduard, esta tiene que llegar aquí sí o sí. Bueno, no ha llegado aquí todavía, pero podemos verla. También en una edición, como decías tú, pues de fuera de nuestras fronteras. Y es Zombie for Sale. Esa película de la que hablamos antes, esa comedia hilarante, pues tiene una edición británica que está realmente bien, una edición del sello Arrow, que es un sello especializado normalmente en cine de género, suelen editar cine de género, pero con un estándar absolutamente espectacular. Es un poco el Criterion, podemos decir, ¿no? Es como el sello Criterion, pero para el cine de género en muchas ocasiones. Y ha editado en Reino Unido esta Zombie for Sale, en una edición que está, bueno, la imagen y el sonido es espectacular y está repleta de extras, que siempre es un punto a favor para hacernos con una de estas ediciones. Tiene audio comentario, tiene un Q&A con el director y precisamente moderado por Darcy Paget, tiene un video ensayo, el making of detrás de las escenas, en fin, un montón de extras con un montón de horas que añadir a este Zombie for Sale, que me parece una peli muy divertida, muy recomendable, y ya que no nos ha llegado todavía, pues podemos verla de esta forma.
Me la pido, está en mi lista de shopping. Seguro ya.
El wishlist, está en el wishlist.
El wishlist, exacto, el wishlist, exacto, exacto. Bueno, qué sorpresa nos tienes tú, Enrique, que nos tienes ahí en ascuas, porque es el único que no nos ha revelado antes lo que tenía así para recomendarnos.
La verdad era para dar un poco de misterio al podcast. La verdad es que llega el 23 de abril, es el día de San Jordi, el día de la rosa y el libro aquí en Cataluña. Y os quiero recomendar un libro que a los amantes de Jane Austen les va a maravillar. Se llama Orgullo y Prejuicio y Zombies. Está escrito a la limón por Jane Austen y Seth Graham Smith. Seth Graham Smith tiene un currículum que dice: una vez tomó una clase de literatura inglesa, vive en Los Ángeles. Realmente es un libro divertido, empieza así. Es una verdad universalmente reconocida que un zombi que tiene cerebro necesita más cerebros. Realmente es coger a Jane Austen, darle un poco la vuelta. Y bueno, no es coreano, podría serlo, pero realmente os va a dejar un buen sabor de boca, que es lo que quería recomendaros. Es el libro este que tengo aquí a punto de leer.
Te nos ha sido de lo cine asiático, pero bueno, va, te lo perdonamos, que estamos en San Jordi.
Lo perdonamos porque es Jane Austen, además.
También.
Y Orgullo y Prejuicio, eso, Orgullo y Prejuicio, señores.
Se ha marcado un farol, Quique, esta vez. Te has marcado un farol.
Marcado un farol.
Nos has colado aquí, pero bueno, se acepta.
Una recomendación en la
vamos
que vale...
a aceptar pulpos.
Sí, venga. Sí. Una recomendación en la que vale la máxima: el libro es mejor que la película también.
Exactamente.
Sí, o sea, la película era un desastre, pero el libro sí que realmente es divertido.
Es divertido,
es cierto, también es verdad. Bueno, y el último, nos queda a Eduard Terradas, que imagino que tendrá algo que ver con música, porque siempre acabamos con esas bandas sonoras tuyas que pones en los podcasts. Yo sé que querías recomendar Sweet Home, pero ya has hablado de ella antes, o sea que Sweet Home ya todo el mundo lo sabe, que eres un fandom. Pero ¿con qué nos deleitas, Eduard?
Podría recomendar la música de Sweet Home, pero no lo haré. Directamente me iré a apelaré un poco al origen de este podcast, Y en cierto modo es, bueno, el lanzamiento de Península, pero prefiero destacar el tema central de Train to Busan, que tiene un leitmotiv mucho más descriptivo, mucho más evidente, y es, bueno, no es más épico, pero a mí sí que me resulta más emotivo, tiene mucha más fuerza dramática. Y si os parece, compañeros, pues hoy terminaremos con lo que es el tema central de Train to Busan, que está compuesto por Jang Yong-gyu y que, en fin... creo que ya ha sonado en otras ocasiones a mitad de algún podcast, pero hoy vamos a terminar zombificados.
Pues nada, cineasiáticos, recordaros dónde podéis encontrar nuestro podcast: en iVoox, Spotify, iTunes, en Apple y en Google. Recordaros lo que os hemos dicho al principio, que también nos vais a poder encontrar en Letterboxd con ese listado de películas que vamos a ir poco a poco subiendo en cada uno de los podcasts que hemos hecho. Si apuntáis Mood for Cineasia, encontraréis nuestro Letterboxd. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que este universo zombie coreano os haya gustado. Nos oímos, escuchamos en la próxima. Adiós, chicos. Víctor.
Hasta la próxima.
Enrique.
Hasta la próxima. Chao.
Eduard.
Estoy zombificado ya.
No. Y una servidora. Adiós, cineasiáticos.
Pronto. Nos vemos en el volumen 9.